RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Oh, my love, it's a long way we've come. From the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from the sky, from digging in our pockets for a reason to say goodbye. These other hands that built America,
Bueno, bienvenidos a un nuevo Cosa Nostra, donde hoy nos adentraremos al oscuro corazón de Nueva York, de la mano de Martin Scorsese, como guía y también con cuchillo en mano. Así que pues le doy la bienvenida a Mauricio.
Olis.
Andrés.
Hola, hola.
Y los invito a que se preparen para enfrentar a Bill el Carnicero. Y que descubramos cómo nacen las grandes ciudades entre sangre, odio y esperanza. Entonces, vámonos con una canción. De hecho, venimos de escuchar The Hands That Built America, del soundtrack de Pandillas de Nueva York, de la mano de U2. Ahora vamos a escuchar a Paddy's Lament, de Sinéad O'Connor. Ya regresamos.
Well, it's by the hush, me boys, and that's to mind your noise and listen to poor Paddy's sad narration. I was by hunger stressed and in poverty distressed, so I took a thought I'd leave the Irish nation. Well, I sold me horse and cow, my little pig and sow, my father's farm of land I then departed, and me sweetheart bid me gee, I'm afraid I'll never see, for I left her there that morning broken hearted. Hear ye boys, now take my advice, to America I'll have yours, not become me.
There's nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. Well, myself and 100 more to America sailed o'er. Our fortunes to be making, we were thinking. When we got to Yankee land, they put guns into our hands, saying, Paddy, you must go and fight for Lincoln. Hear ye, boys, now take my advice. To America I'll have yes, not be coming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. General Marr to us he said, if you get shot or lose your head, every mother's son of yous will get a pension. Well, in the war I lost me leg, and all I know's a wooden peg. By my soul it is the truth to you.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Y esa canción es popular irlandesa, ¿no? Y habla de esa migración a América y en la isla de la guerra civil también.
Todo ese proceso histórico que se está viviendo precisamente en el desarrollo de la película. Es importante decir que la película se basa en un libro del mismo nombre de Herbert Asbury. La película es bastante explícita en temas de sangre y violencia. Si pueden leer el libro, es aún más sangriento y explícito.
Sí, como dice Mauricio, el contexto histórico pues viene del barrio de los Cinco Puntos, Five Points, de Manhattan, que ya no existe. Un punto ya lo vamos a mencionar, más o menos hacia 1860. Entonces venimos como de el reclutamiento de
Manhattan,
la guerra civil.
Sí sigue existiendo.
Sí,
menos
hay un
dos
punto.
Torres, pero
hay unos pequeños edificios.
Hay un reclutamiento durante la guerra civil, entonces hay dos bandos, ¿cierto? Hay dos pandillas, por eso se llama pandillas de Nueva York. Y una especialmente está constituida por inmigrantes, sobre todo irlandeses.
Pero los conejos muertos.
Pero sí, hay algo que decir, que no son solo las dos pandillas, porque hay una
más
pandilla. Sí, hay una pandilla que pues es la más grande de los irlandeses, que es la de los conejos muertos, como usted dice, la de los que se dicen nativos.
Los nativos.
Ajá. Que se dicen nativos, pero la verdad de nativos no tienen nada.
No, es un cúmulo de holandeses, alemanes.
Criollos más, ¿no?
Llegaron un poquito antes, una generación antes.
Exacto.
Es la diferencia.
Pero se unen a ellos muchas más pandillas.
Exacto. Están los Dead Rabbits, como dice Mauricio, que son los irlandeses. Los Bowery Boys, que son los proamericanos. The Block Uglies, The 40 Thieves y The Rhodes Wards.
En un inicio, ya cuando la película avance va a haber proliferación de pandillas también.
Es muy curioso ver que en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente, las personas que viven allí se creen netamente americanas, pero la verdad es que los propios nativos, como se dice, son un porcentaje muy bajito de lo que queda ahorita en Norteamérica, ¿no?
Bueno, fueron arrasados.
Sí.
Es que cuando Andrés propuso el tema, yo me puse a pensar, dije, una película de...
En nuestras reuniones interminables de consejo de editorial.
Exacto, una película del 2002 que retrata la década de 1860, ¿qué relevancia tiene con la actualidad? Entonces me puse a pensar, ¿pero qué relevancia tiene?
¿Qué relevancia?
Y tiene todo que ver con la actualidad, migración y racismo. La lucha entre inmigrantes y nativistas refleja como esos debates actuales sobre las fronteras, sobre la inclusión, sobre la ciudadanía.
Y tan actual allá, ¿no? Tan actual con el nuevo presidente.
Sí, sí,
pues va de la mano con este otro punto que me puse a pensar. La política de poder y el populismo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar y recordamos el papel de Buzz Tweed, que representa la manipulación del pueblo
pues para entrar y pertenecer al poder, pues se refleja y resuena como en figuras políticas contemporáneas.
Y también está el tema de los partidos, ¿no? Porque finalmente las pandillas también responden a intereses, sí, pues, electorales. Está el tema del reclutamiento para la guerra. Como que nada ha cambiado, ¿no? Solo se actualizan los problemas.
Exacto, sigue la violencia como base del orden social. Y sobre todo esa construcción de identidad nacional. Digamos que en esos tiempos de crisis culturales, pues como que la película invita a reflexionar sobre qué significa realmente pertenecer a una nación.
Sí, y además que en esa época donde se realiza, o sea, donde hace similar la película, habla de que no se quieren revolver, o sea, quieren seguir esas pandillas de Nueva York sitiando la parte del norte y la parte del sur, o sea, todavía no hay ese amalgamiento de culturas, ¿no es cierto? Quieren ser, o sea, quieren aislar siempre ese nacionalismo, ¿no?
Y en Nueva York sigue pasando un poco hoy en día, ¿no? Porque está, pues, el barrio chino, está la zona de italiana, que se me olvidó ahora el nombre, pero bueno, hay una zona totalmente italiana. Hay algunas partes del Bronx donde es muy latina la cosa. Y dentro del Bronx hay como la parte dominicana, la parte puertorriqueña, una pequeña parte de colombianos. Todavía está como muy disgregado así Nueva York, curiosamente.
Y a pesar de que es una de las ciudades que tiene los barrios, o sea, se ve la discriminación.
Uy, el contraste social del lugar a lugar.
Sí. Es uno de los lugares que mueve más dinero en el mundo, ¿no?
Sí, está la bolsa de Nueva York.
La bolsa de Nueva York, y además es todo el centro, como el centro económico del mundo.
Exacto. Entonces yo creo que, digamos, de la mano de Scorsese, que siempre ha manejado como una línea un poco bélica, muy dirigida hacia la violencia, él nos dice, bueno, ¿América se construyó a punta de ideales o a punta de cuchillos? Esa es una de las preguntas que uno hice.
Un poco de ambas.
Un poco de aquello, un poco de lo otro.
Pues en plena guerra civil, porque tienen, pues, intelectuales importantes como Abraham Lincoln, que en la película juega un papel, ¿no? Pero pues al mismo tiempo es alguien que se da cuenta que con palabras bonitas no se va a acabar el racismo ni la esclavitud.
Y es ahí tienen conflicto las pandillas de Nueva York precisamente por eso con Lincoln, ¿no? Porque no quieren la unión. Y Lincoln pelea por la unión de los estados.
Y hay una también muy actual, que es la cuestión del miedo. Es que si Lincoln llega al poder, nos van a quitar beneficios y nos van a esclavizar a los blancos. No pasan de moda esos métodos tan bajos de sugestión a la gente.
O sea, si funcionan, ¿por qué cambiarlos?
Claro, tal cual, tal cual, tal cual.
Exacto. Bueno, para recordarles a las personas que de pronto vieron la película y no se acuerdan de los 5 puntos, pues estos son Anthony Street, que se llama Ward Street, Cross Street, que hoy es Moscow Street, Orange Street, que hoy es Baxter Street.
Wow.
La que sigue intacta es Mulberry Street. Y no. Una que desapareció es Little Water Street.
Y ya no ha hecho lo suyo, ¿no?
Increíble.
Lo único que no ha hecho es darme el certificado.
Un saludo al Instituto Virtual de Lengua.
Español. Ayúdenme.
También enseñan mandalín. La cuestión es que literalmente se formaban 5 esquinas. De ahí su nombre, los 5 puntos. Y bueno,
esos 5 puntos era la parte, no era todo, o sea, no era una base de Nueva York, sino era la parte
el Bajo
pobre,
Manhattan.
Sí, el Bajo Manhattan. Era la parte pobre.
Nueva York está dividido en 5 condados, que son Bronx, Queens, Albany, Manhattan y se me olvida el quinto. Pero Brooklyn. Manhattan es como la parte más emblemática por arquitectura, por historia y porque estaba de Wall Street. Que es donde hoy en día queda la bolsa de valores. No sé si saben el origen de Wall Street.
Cuéntanoslo, Mauricio.
Ilústranos.
Wall Street era un lugar donde se realizaban intercambios económicos, pero no a la manera de la bolsa. Era un muro donde el esclavista ponía a sus esclavos, pues, a la venta o al intercambio al público. De ahí viene Wall Street. El origen de la bolsa de valores es el tema del esclavismo.
Era una gran vitrina, ¿no?
Pensé que era...
Como una vitrina.
Sí, como una vitrina. Comprar Ferraris.
Sí, tal cual. Es algo la misma así. Lógica mercantil. Sí, sí, sí.
Bueno, esa parte en específico de los 5 puntos se construyó sobre un antiguo pantano que bueno, este se secó, era inestable, y también de ahí las condiciones como se refleja, ¿no? Todas las pantanos, bueno, de hecho, pues todavía no se construían. Sí. Sí, de hecho, sí había ciertas partes de la ciudad que sí estaban sobre ladrillos, pero esa en específico de los cinco puntos sí era pantanosa, sí era...
Y ahí grabaron Shrek, no, mentira.
Claro, la escena cuando ves a... Exacto. Y pues... Haga cuenta como los barrios más marginales de la ciudad, pues allá también estaban estos. Había mucho irlandés y mucho afrodescendiente.
Por lo general, los barrios migrantes en cualquier lado son los barrios pobres porque es migración forzada.
Así es. Entonces, si quieren, vámonos con una canción y ya ahorita nos metemos de lleno con los protagonistas de esta película. Nos vamos a escuchar, ya les digo, In Hell I'll be in Good Company, de Death South.
Oh, wow.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, quisiera hablarles, yo creo que para mí de los mejores personajes en esa película que opaca incluso a Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, como el carnicero, o sea, Bill de Bob Cheercutting. Este está basado en un personaje real llamado William Poole, que era un carnicero nativista. Entonces yo creo que él era el líder de esos nativistas, defensores de los verdaderos estadounidenses, y pues era un enemigo acérrimo dentro de la película de los inmigrantes.
Correcto.
Dentro de la película y en la vida real, pues un asesino despiadado, pues su forma de utilizar los cuchillos es impresionante.
Eso no lo habíamos dicho, ¿no? Basado en hechos reales.
Basado en hechos reales.
Y luego la película.
Entonces, de una de las mejores interpretaciones de Daniel Day-Lewis, yo siento que él no actúa a Bill, sino que él invoca a Bill, a mi parecer.
Como a Chip.
Partamos del hecho de que es un actor del método.
Sí.
En ese papel se metió desde antes de la producción ya en el papel. O sea, él llegaba al set y tú no me vas a llamar Daniel, sino me vas a llamar Bill. Y siempre era así, tanto que no usó abrigos. Digamos que la escenografía estaba montada con abrigo, pero no de la época. Entonces él decide no usarlos, le da neumonía porque estaban grabando en invierno, pero aún así pues sale adelante. Practicó lanzamiento de cuchillos profesional. O sea, lo perfeccionó tanto que...
Para Jenny se llamaba la...
La escena de Jenny Cameron Díaz.
Sí. De Jenny
Everly. Sí, donde le lanza cuchillos.
Exacto.
Y pues no, o sea, no le hace daño.
Y está esta frase inolvidable dentro de la película. Mi cuchillo no olvida, mi cuchillo no perdona, mi cuchillo es América.
Y por eso también creo que el sacerdote, cuando recién comienza la película, se corta y le entrega a...
Amsterdam
la cuchilla y la va a limpiar, y él dice: la sangre nunca se limpia,
la sangre debe quedar en la hoja, dice el libro.
Vaya, sea una barbería hoy en día. A ver qué pasa.
¿Sí? Pero si hay Scorsese, y desde el libro se construye toda una simbología a través del el cuchillo y la sangre, pues tema de la guerra civil, porque entre los mitos científicos, pseudociencia de la época, era que las sangres del afrodescendiente y del blanco eran diferentes, y la del nativo americano indígena, y pues como se derramó tanta sangre, quedó bastante claro después de la guerra que es la misma, ¿no?
Sí, entonces siento que, a mi parecer, opaca la actuación de Leonardo, que pues es una actuación mucho más madura, venía de hacer personajes como el del Titanic.
Justo antes.
Exacto. Sí. Entonces yo creo que marca un camino de madurez para Leonardo DiCaprio y también un camino porque se estrecha la mano con Scorsese, y ahí aparecen películas como más adelante El Aviador, la de La Isla Siniestra, Infiltrados, que es tremenda película que se la recomiendo.
Y después con Tarantino.
Y después Wall Street.
Después con... después el lobo de Wall Street, y después con Tarantino Django sin cadenas. Y érase una vez en América.
Entonces creo que marca como el ascenso de Leonardo DiCaprio.
Y también siento que él se va convirtiendo en un actor de método con esta película de los osos, no recuerdo el nombre, con la que gana por fin el Oscar.
Sí, ese se llama El Renacido.
Ahí muy metódico también en la construcción de ese personaje.
Bastante. Leonardo DiCaprio, si uno tiene alguna queja de él, no es dentro de la actuación.
No, es por el tema personal.
Exacto, pero dentro de las películas. Hay una escena, de hecho, que me aparece en videos, una de Wall Street, antes de grabar. Claro, él está tan metido en el papel que él está así, ya con su... Ajá, y dice... No, eso era tras escenas con Matthew McConaughey. Entonces, yo hago
otro
así, la gente no
Matthew McConaughey.
Sí. Entonces...
Pero si escuchan el...
¿Saben qué es de Matthew McConaughey? Entonces yo creo que Daniel Day-Lewis le da como esa apropiación a ese William Poole, a ese personaje visceral. Entonces siento que su actuación como que recuerda a esos grandes villanos, de los trágicos de Shakespeare, a mi parecer.
¿Qué opinan de Johnny, el traicionero?
El amigo de Leonardo, de Amsterdam Ballon. siento que enmarca como lo que a veces es la sociedad.
Como la, adaptación, me parece a mí. O sea,
esa gente que quiere quedar bien con todo el mundo.
Que quiere quedar bien con todo el mundo.
Y me hizo acordar de una canción.
Creí que una persona.
Aparte de la canción de los prisioneros, ¿cómo se llama, Andrés?
Quedas bien con todos. Quedas bien con... Sí, creo que...
Pues ese es el personaje de... el amigo de Anne.
Johnny.
Yo siento que... Que ahí se mueve, y más en esa época de construcción norteamericana, que era arrímate del árbol que más sombra te dé, ¿no? Porque en parte...
Sí, tal cual.
En parte, así lo va a interpretar Cameron Díaz. Ella, más que es acércate al árbol que más sombra te dé, es como muy estratégica. Estoy en cualquier bando. Puedo estar con los irlandeses porque tengo sangre irlandesa, pero también me puedo acomodar
pero
con
tiene
Bill.
Un fin. Tiene un fin. El fin es sobrevivir, pero bajo sus condiciones. Más no se camufla con todo el mundo y va para donde va la ola. O sea, no tiene una persona. O sea, tiene una personalidad,
tiene
mientras
carácter.
Que Bill. Tiene carácter, eso. Mientras que Bill no.
O sea, no tiene esa cosa como Esquirola de acomodarse por acomodarse.
Sí.
Sí, ¿no? Y digamos que...
La canción es Nunca quedas mal con nadie, qué pena.
Ok, ya vayan a escucharla de inmediato. Nunca quedas mal con nadie. Si no quieren quedar mal con alguien, escúchela.
¿A ustedes no les tocó en el colegio en las dedicatorias? ¿En el descanso? ¿En la emisora?
Yo alcancé a la emisora en colegios.
Andrés, ¿a quién le dedicaría esa canción? Si estuviera en el colegio.
Si estuviera en el colegio, a un compañero.
¿Sí?
Sí, a un compañero le caería perfecta.
Al Johnny de...
¿Y ustedes, Mauricio?
Si estuvieran
al compañero
colegio,
de Andrés.
Al compañero Andrés, por ser así.
También al compañero de Andrés, por ser así. Sí, yo siento que, digamos que, al igual que Leonardo DiCaprio, el papel de Cameron Díaz también da como un giro. Porque ya viene de comedias románticas como La Máscara, Locos por Mary. No sé si se han visto Locos por Mary.
Ambas,
muy buena.
Ambas.
Y Los Ángeles de Charlie. Entonces creo que hay un giro totalmente ahí de unos 180...
Con Lucy Liu.
Con Lucy Liu. Que estudió en Ninbil.
Sí, Ninbil ahí también coreano.
Sí, no sé. Un giro dramático. La chica se arriesgó, le apostó y creo que no le fue mal. Si bien fue criticada pronto a veces por su acento irlandés, pero creo que le dio como una energía más variada a la película, se acercó al espectador común.
En la investigación profunda que hacía para preparar este programa, veía que uno de los acentos en inglés más difíciles es precisamente el irlandés.
El irlandés.
Que ahorita en la sección musical vamos a hablar de una cantante irlandesa y que a veces es difícil entenderle lo que está diciendo a pesar de que es una espectacular cantante.
Sí. Entonces
no se vayan ya, ahorita van a ver. Exacto. Y escuchar.
Yo siento que Jenny Everdeen no pertenece a nadie. Ella es,
se pertenece
a sí misma, obviamente, sí. Y pues que su historia con Ámsterdam va más allá del romance.
Y a pesar de todo el amor es, usted se quiere quedar, venga, no sé, lo siento, yo me voy para San Francisco. Mm-hmm. No le tiembla la mano para decir, yo le propuse este plan de retiro para los dos. Si usted quiere seguir acá con sed de venganza, pues yo no.
Exacto. Entonces, si quieren, hagamos lo siguiente. Vámonos con una canción, podríamos darle un respiro con la sección de Andrés. Y tocaríamos el tema de Ámsterdam Ballon, porque no le hemos tocado y es el protagonista. Okay. Entonces, ¿qué? Vamos a escuchar de Rocky Road to Dublin, que es una banda irlandesa, si no estoy mal,
sí.
Andrés.
Sí, sí.
The Kings of Connacht. Entonces, ya regresamos.
While in the merry month of May, not from me home I started, left the girls a tuning nearly broken heart, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears I smothered enough to reap the corn, leave where I was born, caught a stout black tar to banish ghosts and goblins, brand new pair of brogues to rat the love of the bogs, frighten all the dogs on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, whack for lolly rat. In Mullingar the blight, a rested limb so weary, started by daylight, this morning bright and early, took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the paddy's cure, when Airy's up for drinking to see the lassie smile, laughing all the while, at me curious style, to set your heart a bubbling, ask me was I hired, where desire acquired, till I was almost tired, up the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, put the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to Dublin, Mac for lally ran.
in Dublin next arrived. I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Then I took a stroll all among the quality bundle it was told. When in neat locality some did cross me might, when I looked behind a bundle caught I find upon me a wobble inquired and for the road set me Connacht Brogue. It was a much in vogue on the rocky road to Dublin 1, 2, 3, 4, 5. Put the hair and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin McFallally ra. From there I got away, my spirits never failing, landed on the cage as the ship was sailing. Captain at me roared, said the Thorum Harry. When I jumped aboard a cabin brown for Paddy, down among the pigs, did some hearty rigs, a dance, some hearty jigs. The water round me bubbling, when a poly head wished myself was dead, a better part instead. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road and on the way to Dublin.
El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, bienvenidos a este mono ilustrado el día de hoy. Les tengo una pregunta. Si yo les digo, ¿cuál creen que es el mayor enemigo de los, digamos, de la cebra, los antílopes en la sabana, de los búfalos, aquí de los chigüiros, no sé, del bosque? ¿Cuál creen que es el mayor enemigo?
¿De quién?
De esos animales.
De esos animales.
Ah, su máximo enemigo.
No, yo diría que
del chigüiro, el ser humano.
El hombre, el depredador, el hombre.
Y de la selva, las...
Del antílope león.
León. Listo. Entonces, les voy a decir, el mayor enemigo referente a la película, por eso traje acá estos, vamos a aprender unos términos. El mayor enemigo de las cebras van a ser las mismas cebras. El mayor enemigo del chigüiro van a ser los mismos chigüiros. ¿Por qué? Porque ellos consumen y necesitan los mismos recursos. Entonces, ahí va lo que es también pensar en el humano. ¿Cuál es el mayor enemigo del ser humano?
Otro humano.
Uh-huh. Y lo digo en relación cuando, digamos, de un médico cuando se va a presentar a un trabajo, ¿cuál es el mayor enemigo? Otro médico, no se va a presentar otro ingeniero, no va a presentar otra cosa. Cosa que creo que no pasa en los profesores, porque los profesores sí.
¿Cuál es el peor enemigo de un profesor?
El estudiante.
Otro profesor de la misma carrera y otro que haya estudiado la carrera como tal.
Como el tema de la competencia, de por la los competencia, recursos, exacto. Claro.
Esa competencia la llamamos una relación biológica intraespecífica, porque es entre la misma especie y allí... aparece el alimento, entonces por eso les digo que es el mayor enemigo, el mismo de la especie, porque consume el mismo alimento, va hacia atrás, ocupa el mismo espacio, la pareja, o sea, todo es con relación a eso. Entonces cuando pensemos que el mayor enemigo de una especie siempre va a ser el de la misma especie, porque consume los mismos recursos, esa es una relación intraespecífica. La relación que ustedes decían de depredador-presa, hablamos de una relación interespecífica. Entonces allá hablamos de depredación, parasitismo, mutualismo, pero estas sencillamente tratan de competir con la otra especie sin ocupar todo su nicho. ¿Listo? Entonces, esas dos palabritas para hablar sobre las pandillas de Nueva York, que tanto las personas que vienen de inmigrantes y nacidas allí en Nueva York, en esa parte, tratan de competir por lo mismo. Las pandillas tratan de competir por el dinero que se consigue por sus negocios, por su intimidación. Entonces es esa misma competencia por las pandillas, en las pandillas. ¿Listo?
Me gusta. Muy lo que refleja la película, ¿no? Vea el caso de Johnny.
El caso de Johnny.
Bill con cualquier tema, o sea, Bill, América, ese sí es la reencarnación, o sea, la viva imagen de América para los americanos, ¿no?
Sí, de esa política que vendrá que muchas décadas después, casi 100 uh-huh. años después.
No, estuvo bonita, corta, pero bonita. Vámonos con una canción. Drop Kike Murphy's and Shipping Up to Boston.
Esto es similar a la migración. Esta es más modernita, pero es similar a la migración irlandesa y la lucha en Estados Unidos.
Listo, entonces vamos con un corte.
We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, me gustó esa canción. Y como que Ale...
Sí. Es bonita, bacana.
Yo no entiendo muy bien el inglés, pero el inglés en irlandés. Bueno.
Y eso que no han escuchado. Bueno, obviamente se han escuchado el inglés australiano. Oh my God.
Kangaroo.
Kangaroo.
De oírlo, pero diferenciarlo de los otros, difícil. De los otros acentos.
Bueno, vámonos con Amsterdam Ballon. Interpretado a Leonardo DiCaprio.
La venganza hecha ser humano, ¿no?
La venganza de Adrián. Para aquellos que entiendan la
referencia. De los Simpsons.
Ajá. Bueno, es el hijo del cura, ¿no? Del cura Ballon, interpretado por un gran actor, Liam Neeson.
Sí, breve actuación, pero también, bueno, ajá. Bien, hizo lo suyo.
Y pues su padre es asesinado por Bill. Entonces el muchacho a partir de esto pues se lo llevan a un reformatorio.
¿Qué es más peligroso? ¿Secuestrar a la hija de Liam Neeson o matarle el perro a John Wick a Keanu Reeves?
No, yo creo que sí, es como él es el papá y el otro es el yerno. No quiero ninguna.
Perdón por ese paréntesis.
O estafar a Bill el carnicero.
Uy, no. O robarle las elecciones.
Bueno, él es de los 5 puntos, ¿cierto? Se va a su reformatorio, regresa porque quiere vengar a su papá.
Siempre, es curioso eso de los reformatorios, ¿no? Como una islita ya en el mismo territorio, pero como aparte de que son huérfanos y tal, aislados.
Aislados.
O sea, qué crianza tan fuerte también.
Entonces... Todo su proceso va a través de la venganza, tanto así que se infiltra en la pandilla de Bill, se le gana la confianza, pero entonces cuando se va ganando la confianza él empieza a cuestionarse si realmente el camino es la violencia. Entonces hay una escena dentro de la película donde él dice, lo que está en juego no es solo una vida, es la memoria, es la dignidad y la posibilidad de una ciudad diferente. O sea que a partir de ese camino de la venganza, él va cuestionando, se va reflexionando y dice... Puede haber otra solución. Entonces yo siento que el papel de Leonardo representa ese ciclo de la violencia, pero también de la redención.
Pero también es la lucha del inmigrante por encontrar en esa sociedad y no ser rechazado, su lugar en esa sociedad y no ser rechazado, ¿no?
Porque que es uno de los retos principales del inmigrante. O sea, exacto. Si hay un tipo de población odiado en el mundo es el migrante. Siempre que el migrante llega a un territorio se le culpabiliza de todo.
De la mano de Scorsese, visto de forma violenta. De la mano de los Simpson, una parodia que si bien es chistosa, también es violenta. Al final violenta y reflexiva, ¿no? Porque Apu, pues se queda. Pero personajes como el irlandés Willy, sí se tiene que ir de nuevo a casa. Entonces como que el mensaje está un poco claro. En lo que dice Mauricio, digamos que Ámsterdam representa esa identidad irlandesa en América. Porque digamos que los irlandeses son, en ese momento era uno de los grupos más...
De mayor número de inmigración.
Ah, ¿no? Sí señor, y asimismo de mayor número de marginación. Pero a ellos sí se los llevaban a luchar en la guerra civil.
O sea, era un reclutamiento forzado una vez llegaban a América, ¿no?
Exacto. Sí. Digamos que hablando de esa cuestión de los... migrantes, hay un personaje que tiene un papel muy pequeño, pero que hace acordar esa voz de los olvidados. Es el papel del actor Stephen Graham, un gran actor.
Buen actor.
Si no lo reconocen por su nombre, tal vez me recuerden por películas como Pandillas de Nueva York. Ahorita hay una serie que no la he visto, pero dicen que está muy buena, que es Adolescencia. Él es el padre.
Sí.
Por acá hay alguien en cabina que nos recomienda esa serie. Entonces, por favor, si quieren, véanla. Hay una película que se llama Chef o Boiling Point, donde él es el protagonista. Excelente actor, muy buen actor. Entonces, yo creo que él hace el papel de Shang. Es uno de los amigos de Leonardo DiCaprio de Ámsterdam. Entonces, él es como esa cuestión... emocional, es esa cuestión de energía callejera, de un pandillero, que está ahí como...
Y está el contraste que sería Monk, policía corrupto.
El policía corrupto. Entonces yo creo que Shang no es solo ese pandillero, sino que es la voz de aquellos olvidados.
Con con una cosa que también está muy presente en la película y son los códigos morales, ¿no? O sea, no te mato para que vivas con el deshonor. Te maté, pero no voy a hacer la costumbre que bastante se hacía con los cuerpos, sino que te voy a mantener intacto porque te respeto como enemigo. Cosas como muy de mantener un honor a pesar de la violencia, pues, o sea, tan manifiesta.
Nos hace acordar cómo puede haber sido una influencia dentro de las mafias, ¿no? Las mafias italianas.
Ah, bueno, los italianos, los japoneses, los rusos, los manejan rusos mucho esos códigos.
Muchos códigos de honor.
Y surgen a partir de esas pandillas, ¿no? De esas pandillas se mueve ese nuevo, ese crimen organizado.
Y dentro del crimen organizado, cosa curiosa, se reconoce al latinoamericano como el que no tiene ningún código de honor y es capaz de hacer lo que sea.
Partamos del hecho de que estas...
Son datos, no opiniones.
Estas mafias que menciona Mauricio, sobre todo la italiana, aparte de un italiano nadie puede pertenecer a la mafia italiana, o sea... Bueno, los italoamericanos, pero ellos tienen su propia mafia en América.
En Japón ni se diga.
En Japón ni se diga. Es curioso, entonces ellos no aceptan a ninguno que no sea italiano, tienen mucho conflicto con los judíos, cosa que de pronto una mafia latinoamericana sí puede hacer. De ahí los códigos, tal vez.
Me parece que acá es más impera. No hay como no esas hay, cosas ancestrales no de pronto de una yakuza que viene desde los samuráis. No existe no, acá porque no. Acá se construye totalmente no, diferente.
Aquí me parece que la construcción es a la familia del que manda más. O sea, el único respeto que se tiene...
Pero es intercambiable. Si lo sí pueden bajar y poner y a otro, no a pasa otro bien. Nada.
Pero la familia, o sea, solo se refiere a la familia consanguínea que tiene en ese momento el que manda más aquí solamente. Por eso, digamos, ese dicho de la película o la serie que era de Pablo Escobar, de que te mató a la mamá, a la abuela.
Que si la abuela está muerta, la desentierro para sí volverla
porque
a matar.
Porque es lo único que vale para ellos, o sea, la familia, y solo solo sirve a la familia. En cambio, las pandillas en Nueva York o el crimen estructurado en Nueva York tienen ese honor de que no es solo mi familia, porque mi familia es todo lo que viene detrás.
Toda la organización.
Y toda la organización.
Por eso me gusta mucho el papel de Bill o de Daniel Day-Lewis. Porque si bien es un sádico, es violento, pero él también tiene esos códigos de honor.
Por eso le molesta tanto cuando gana las elecciones...
El político contrario.
El político contrario.
Si de pronto ustedes saben, no los pueden decir ahí en redes.
Entonces, bueno... Ahí le parece un total deshonor esa traición y hace lo que hace, pero en cambio con Ámsterdam sí le perdona la vida.
Claro, y bueno, yo creo que ese fue el gran pecado de Bill, porque de ahí en adelante se consolida lo que va a ser una gran batalla.
¿Cancioncita o miedo?
No, ¿cuál miedo?
Recuerden seguirnos en las redes, estamos publicando mucho contenido para gracia de algunos y desgracia de otros. @CosaNostraGeek. Tanto en Instagram como en TikTok.
Ok, vámonos.
Síganos o
desapareceremos. Y Andrés se inspiró. Vamos a escuchar una Drunken Lullabies de Flogging Molly. We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, traigo muy pocos datos,
pero sustanciosos.
Exacto, fíjense que esta película se estaba planeando desde 1979, es decir que Martin Scorsese duró 20 años en hacer esta película. El set de Five Points fue construido en Roma, en los estudios de Cinecittà, y recrea una ciudad entera del siglo XIX.
Buena escenografía, buen manejo de la fotografía.
Muy buena, muy buena. Pues ya lo había mencionado que Daniel Day-Lewis no rompía personaje ni fuera del set. Entonces aprendió a lanzar cuchillos, a afilar navajas y se vestía como un tipo del siglo XIX.
A lo Christian Bale, esos grandes actores cual. De método.
Pues ya lo había dicho al inicio del programa, YouTube escribió The Hands That Built America como tema principal y fue nominada al Oscar. Es curioso porque esta película, si bien es muy buena, es excelente, fue nominada a 10 premios Oscars, de los cuales se llevó 0. O sea, no ganó ningún premio. Daniel Day-Lewis fue nominado a mejor actor, pero tampoco ganó. Entonces, pues ¿por qué? Porque tenían películas como Chicago y El Pianista. Imagínense competir como con El Pianista.
El Pianista
también
se llevó mejor actor,
se llevó ejemplo. Todo claro con Adrien Brody, entonces ahí está.
Que este año también ganó con The Brutalist, si no estoy mal.
Sí.
¿O estuvo nominado?
No, también se llevó el Oscar a The Brutalist. Leonardo DiCaprio, pues ya lo había mencionado, pues como que afianzó sus lazos con Martin Scorsese y ahí fue considerado para películas posteriores como El Aviador, La Isla Siniestra, Los Infiltrados y luego de Wall Street. Y esos son los datos curiosos.
Pues,
si tiene el más, pues
respecto
me pueden decir.
A la película, no a la película, sino en lo que se basa, los Draft Riots de 1863 realmente sucedieron, ¿no? Y fueron uno de los peores episodios de violencia urbana en la historia de los Estados Unidos. Hubo más de 100 muertos, todo pues linchamiento de afroamericanos y el ejército tuvo que intervenir con cañones y pues los incendios que también hubo en ese momento. Fue algo muy, muy duro.
Sí, unas épocas de una violencia impresionante.
Y también que fue una película sin censura, ¿no es cierto?
Sí.
Totalmente. Clasificación R, sí.
Sí. Entonces, pues, esos fueron, no sé si están muy cortos, pero sustanciosos, como dice Mauricio. No sé si alguno
tenga muchos
otro
datos también a lo largo del programa.
Entonces, esa es la cuestión. Nada, vayan a ver la película, porque está muy buena. Vámonos con otra canción. When Johnny Comes Marching Home.
Esa canción es viene de la del. Dice que también los irlandeses vengan a su propia tierra. Entonces es bonito.
Sí,
para
la idea del retorno a la tierra.
Entonces ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
In 1860,
63, hurrah, hurrah. Oh, ain't the end of slavery, hurrah, hurrah. In 1863, oh, ain't the end of slavery. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. In 1864, hurrah, hurrah. It called for 500,000 more, hurrah, hurrah. In 1865, they taught rebellious strife. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Llegamos al repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Hoy con The Cranberries. Ya que la película es muy irlandesa, pues vamos a hablar de esta gran banda irlandesa de los noventas. Inician su carrera más o menos en los noventas. Creo que son el estandarte del rock alternativo en Gran Bretaña, que pues suele producir muchas bandas muy buenas. Otros dirán YouTube, a mí personalmente, The Cranberries. Es una banda formada en Limerick, una localidad de Irlanda. Originalmente, pues Dolores O'Riordan, que es la vocalista y fundadora de la banda, los llamó The Cranberries So Us. Eso fue en 1989. Ya después, en el 90, pasan a llamarse como los conocemos, The Cranberries. Es un poco de rock alternativo con cosas del dream pop, que viene pues de toda esta onda de los sintetizadores y demás, que ya empiezan los 70s por allá con Queen, con Aerosmith, pero pues llega con una gran influencia también desde el glam. Cranberries coge un poquito de eso, mucha nostalgia, mucho romanticismo a veces en las letras, en el tono de Riordan, también del folk celta, de esa música pues del norte de Europa, digamos ancestral, toma cosas de allí. La voz de O'Riordan creo que es inconfundible, más allá de que el acento sea difícil de entender para algunos de nosotros latinos, pero una cantante magnífica, creo que de las mejores en el rock. No fue la primera vocalista, si bien participa de la fundación de la banda, pero entonces hay como todo un proceso de acomodación. Llegan los hermanos Hogan, Noel y Mike, que respectivamente están en guitarra y bajo, y también está Fergal Lawler, que es el baterista. Ha sido como la conformación definitiva de la banda y la que todos conocemos. Debutan entonces con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, lo dije bien, de 1993. Ese, bueno, es el álbum debut.
Con acento irlandés.
Me pides mucho. Éxitos como Linger, de ese disco, que es el que estamos escuchando de fondo. También Dreams, que tienen pues un aire muy nostálgico. Riordan era una persona como muy taciturna, nostálgica, melancólica. Su segundo álbum, que es No Need to Argue, es el álbum del super éxito, que es Zombie, que es la canción que todo el mundo conoce de The Cranberries, que con la cual vamos a cerrar el programa. Está inspirada en temas de guerra, en el conflicto que en ese momento vivía Irlanda del Norte, y se convirtió como un grito de dolor y esperanza de las víctimas de esa guerra. La canción narra un poco pues cómo es el tránsito de todo este tema subversivo y del Estado, y hay, bueno, bombas. Fueron unas décadas agitadas en Irlanda pues por este grupo IRA. Bombas, la segregación de los barrios entre protestantes y católicos, cosas muy fuertes. Y The Cranberries, pues sus integrantes crecen en ese contexto, un poco parecido a lo de la película también, donde pues los niños crecen viendo pandillas, pues que reproducen también violencia. Bueno, en este caso es de la música algo diferente. Otros discos del 96, To the Faithful Depart, y del 1999, Bury the Hatchet. En el 2000 hacen un receso por problemas personales de O'Riordan, como que hay mucho lío entre los miembros de la banda, y así queda la cosa. Deciden regresar en 2009, graban algunos discos más, giras, pero pues lo que todos sabemos, ¿no? En 2018 la desaparición de Dolores O'Riordan, también que la sección sea un poquito homenaje pues a esa gran estrella del rock alternativo y gran voz que es Dolores O'Riordan. Finalmente, un año después, lanzan un álbum póstumo, habían quedado algunas maquetas con voces de ella y pues se reúnen los demás integrantes, el álbum se llama In The End. Ese es nuestro repertorio de Don Vito de hoy. Con eso cerramos, mucha Irlanda, mucho de Cranberries y nos vamos con Zombie. Esto fue el repertorio de Don Vito.
Gracias, gracias.
Así es.
Nos viene a escucharnos, se me olvidó decir algo y es que Daniel Day-Lewis escuchaba ópera y metal para estar en su estado mental para las escenas.
Entonces, gracias, gracias.
De nada.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.